Este día insta a los Estados miembros, socios de la ONU, las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, así como a la sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, individuos y otras partes interesadas, a ayudar, promover, celebrar y facilitar este Día Internacional, obviamente, contra la violencia, el acoso escolar y también incluido el ciberacoso. Por eso vamos a hablar con Alejandro Castro Santander, pedagogo, escritor y experto en la problemática del bullying y la violencia escolar, aquí para conocer un poco las cifras y este tema de el bullying en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Alejandro, buenas tardes. Manuel, Rubén, los saludan. Bienvenido a Radio M.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Manuel, Rubén? Un gusto.
Bueno, qué placer. Alejandro, pónganos un poco en autos, ¿no? Esta fecha, a recordarla, instruir, hablar de estos temas, anima a que los estudiantes, los padres, los profesores puedan controlar más en el ambiente escolar esta problemática?
Sin duda, sí. O sea, es todo un tema, ¿no?, que no es nuevo para nosotros desde la investigación. El tema del acoso entre escolares o el bullying lleva 50 años, ¿no? Hemos ido muy despacio, digamos, ¿no?, para enfrentarlo, pero bueno, como tantas cosas, ¿no?, que vienen desde la investigación, a medida que va pasando el tiempo se va tomando mayor conciencia, lo que no necesariamente quiere decir que es lo va solucionando el problema, ¿no? Porque la verdad que debemos considerar también, cuando uno mira lo contextual, América Latina y el Caribe están considerados ya hace varias décadas la región más violenta del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos extremar por ahí muchas de las cosas que se dicen desde la investigación y que se intentan poner en práctica en las escuelas, empezar a hacerlas con un poco más de responsabilidad, un poco más de seriedad. ¿No? Esta fecha, por ejemplo, donde lo que estamos haciendo es celebrar de alguna manera un Día Internacional contra, ¿no?, la violencia, el acoso escolar, incluido el ciberacoso, que llama a que, como hacen ustedes, y de ahí la gratitud, ¿no?, de los medios de comunicación que se ocupen del tema, bueno, son muchos más los que deberían estar ocupados por empezar a hacer visible el tema y a darle respuesta, ¿no? Porque esto empezamos en el 2019 con una insistencia a Naciones Unidas, bueno, UNESCO, junto con una serie de otras organizaciones que ya vienen de hace décadas trabajando el tema, terminan poniéndose de acuerdo y, bueno, y hablan de esto, de el primer jueves de noviembre de cada año, trabajar estos temas. Y son temas que, la verdad, que cuesta mucho que las escuelas, a ver, del bullying hablamos todos, pero luego gestionar la convivencia y tratar de prevenir temprano el acoso entre escolares ya es otro tema.
Alejandro, quisiera saber cuáles son los síntomas que tenemos que fijarnos, o los llamadores muy comunes que los padres tenemos que prestar atención para poder darnos cuenta y tocar a tiempo eso con nuestros hijos, o que le está pasando, ¿cuáles son los principales llamadores que tenemos que prestar atención?
Sí, el fenómeno de la violencia en general, ¿no? Que ahí podríamos hablar de muchos tipos de violencia, inclusive violencia entre escolares esporádica, ¿no?, que se da una, dos, algunas veces nada más, que no es acoso. Pero después tenemos, claro, el tema del bullying, que es un emergente de cuando no trabajamos bien el conflicto, no trabajamos bien la indisciplina, la violencia esporádica, bueno, después lo tengo reiterado, ¿no? Como nadie hace nada, nadie se preocupa, crece. Hay dos instituciones que son las que deben ocuparse como corresponde del tema. Una es la familia, como bien decís, en reconociendo indicadores, qué es lo que veo en mi hijo. Y ahí tengo que tener en cuenta también las edades, ¿no? Si mi hijo está en la primaria, si mi hijo es un púber, es un adolescente, ¿cuál es el lugar que ocupa? Hoy estamos mirando también los universitarios, ¿no? Estamos tratando de, dentro de la definición de bullying, extenderlo también a los estudiantes ya más grandes, ¿no? Y luego también las instituciones educativas. que tienen una responsabilidad, ¿no? Con los estudiantes, necesitan que los estudiantes puedan, junto con los maestros, ¿no? Con los docentes, los profesores, puedan trabajar en climas de bienestar también, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las investigaciones que hemos hecho nos vienen a decir que en estos momentos el factor asociado a calidad educativa que más está influyendo es el clima de convivencia. Antes eran otros temas, ¿no? Bueno, hoy no. Hoy, como lo descuidamos, el más importante es este.
Alejandro.
Así que en la familia, si yo te cortito te digo, ¿no? En la familia son cambios de humor, cómo viene con la ropa, cómo viene con sus pertenencias, los útiles, qué es lo que dice, qué es lo que verbaliza, qué es lo que no quiere decir. Por eso cambia según las edades, ¿no? El hecho de no querer ir a la escuela, el hecho, por ejemplo, el domingo ya me empiezo a sentir mal, ¿no? Es lo que llamaban algunos el síndrome del domingo por la tarde, porque ya estoy pensando con quién me voy a encontrar. Hay muchos elementos que hay que estar atentos, pero no es una foto, ¿no? No es una foto estática, sino es muy dinámica. Y lo otro que hemos aprendido, que hay muchos chicos que hoy son víctimas y mañana son también victimarios, ¿no? Son agresores de otros que son más débiles. Entonces son fenómenos muy complejos que hay que atacar muy temprano, porque a veces cuando hay uno, hoy un colega en las jornadas que se están llevando a cabo ahora decía, son como las cucarachas estas acciones, ¿no? Cuando uno ve una, quiere decir que hay muchas, ¿no? Y esto es lo que pasa también con estos fenómenos.
Alejandro, ahora, respecto a este planteo, pensaba en lo que ocurre en lo habitual, cuando hay un tema de bullying que se debe tratar en un curso, en un grado, se llama a una reunión. Generalmente los padres que uno más necesita que vayan a la reunión no van a esa reunión. Van los padres de la víctima del bullying, y este chico, esta chica, convive 4 o 5 años con su hostigador, y un poco más a veces también, entonces nunca se resuelve. Y los padres y madres que tienen hijos víctimas de bullying también nos han planteado que no encuentran respuestas desde el lado docente. Y acá ustedes hacen un estudio que a mí me impactó, que es qué significa o cuán importante cree que es el problema un director.
Al directivo. El directivo. Correcto. No, eso fue,
a ver, cuéntenos.
Eso fue muy llamativo, más algunos han dicho que como que no puede ser, ¿no? Pero bueno.
O sea, para los directores es un problema menor el bullying. Sí.
Claro, el tema no se refería específicamente a bullying. Ese es el estudio que hicimos, el observatorio que me toca dirigir, ¿no? De la convivencia escolar, con el Observatorio de Argentinos por la Educación, tomando las pruebas Aprender. O sea, hay un cuestionario en las pruebas Aprender que consulta a los estudiantes y a los directivos sobre la discriminación, ¿no? Las cifras fueron muy altas porque era la percepción que tenían los estudiantes del último año de secundario con respecto a distintos temas, ¿no? Uno era el tema de por qué consideraban que se discriminaba. Bueno, el 75% dijo que la percepción que ellos tenían, ¿no?, era que se discriminaba por cuestiones del aspecto físico. Después había otras preguntas que relacionaban en un 68% la discriminación por cuestiones de nacionalidad, religión, discapacidad, bueno, todo lo que uno se puede imaginar por ahí entraba dentro de la causa por la cual podían ser discriminados los chicos. Y después arriba del 50% hablaba de maltrato, de abuso, ¿no?, violencia en general, etcétera. Entonces las cifras son muy malas y aparece después esto que vos estás planteando, ¿no? Ante el mismo cuestionamiento a los directivos, más del 80%, creo que era el 80.2.
Sí, acá tengo la cifra de los directivos, el 2.8 considera que es un problema serio, es decir, un 98% o un 97% dice que no. Nada. Es un problema serio.
Exacto, no, a eso me refería. El asunto es que el directamente lo consideran un problema menor o no es un problema. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿no?, ¿qué pasa cuando aparece un caso donde hay un estudiante o una familia con el estudiante que va a consultar al directivo, qué hacemos con esto? Lo más probable es que haya una minimización del tema, o directamente, como nosotros que planteamos, ¿no?, que las escuelas se organicen, que gestionen como corresponde todos los fenómenos de convivencia. Y bueno, lo más probable es que no haya nada, ¿no? No haya nada. Aparece un caso y a partir de la aparición se trata, ¿no?
Alejandro, le agrego la respuesta. son chicos.
No, claro.
Y son chicos, es la respuesta más común.
Frecuente.
Claro.
Sí, es lo más frecuente directamente. O hay casos, yo lo he escuchado, casos en donde se plantea, mire cómo es su hijo. No, como diciéndole, parece que su hijo se la hubiera buscado, ¿no?, para que le hicieran eso. Entonces, es complejo, es muy complejo, hay que tomarlo con seriedad, afecta el desarrollo personal y social de los chicos, afecta que se queden en el colegio, porque ahí estamos planteando que conviven varios años, pero muchas veces lo más probable es que se vayan del colegio, ¿no? Queda el hostigador y se va el hostigado.
Alejandro,
y la otra es el rendimiento, ¿no?
Alejandro, ¿cuál cree usted que es la raíz de todo esto? Porque hoy hay nuevas generaciones y digo, esto se da también en ámbitos escolares de primaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que puede llevar a un chico de tan corta edad a hacerle bullying a otro chico si no es el ejemplo que traemos de la casa? ¿Desde la casa es la raíz?
No. A ver, el tema es más complejo, ¿no? Y incluye también a la casa. Incluye la casa. Nosotros en general tenemos lo que hemos aprendido, digamos, a lo largo del tiempo. Yo por ahí lo sintetizo con esto, ¿no? La violencia en general, ¿no? Porque excluyo patologías, excluyo otras cosas. Es una conducta aprendida. Ese es el tema. Y es una conducta aprendida en distintos ámbitos, en distintos contextos, donde el primero va a ser la familia. En la familia yo puedo encontrar lo mejor o lo peor. Y en las conductas, en la forma, en cómo nos tratamos, hay un aprendizaje que se reitera después cuando pasan al otro espacio de socialización, que es la escuela, ¿no? Pero después no es solamente eso, es la escuela también, en donde hay chicos que han aprendido a ser muy educados, muy respetuosos, pero también aprenden de otros compañeros conductas. Porque además, a medida que va pasando el tiempo, quieren quedarse en la escuela. No quieren irse de la escuela, no quieren ser rechazados por los compañeros. ¿Y qué hacen? Aprenden conductas que no son las adecuadas, no son las que les enseñaron a veces en la casa. Entonces esto se va retroalimentando todo el tiempo, el barrio, la sociedad en general, cómo llegan, cuáles son las noticias, cuáles son las conductas que se aprenden a través de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de internet, de la televisión. Ver solamente prender la televisión en general no son buenos maestros, no es una buena escuela, claro, para muchos chicos, claro, ¿no? Y según el horario también que estén mirando. Entonces todo esto se confabula para que cuando uno tiene que dar una respuesta rápida. ¿En dónde está la responsabilidad? La responsabilidad está en los adultos, evidentemente está en nosotros.
Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Un número significativo de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo se enfrentan a la violencia en la escuela y al acoso, incluido el ciberacoso, lo que repercute en la salud, de bienestar y educación. Y por supuesto, para concientizar sobre esta problemática, estamos escuchando a Alejandro Castro Santander, pedagogo, escritor y experto en la problemática del bullying y la violencia escolar, y también incluido el ciberacoso. Alejandro, le mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por habernos desasnado, y por supuesto que vamos a estar en contacto, porque es un tema que se da a diario, muy rico, y siempre hay nuevas cosas para seguir contando, y especialmente para ir dándole a los mayores, que somos quienes debemos proteger a los niños, cuáles son los tips donde tenemos que prestar atención para poder actuar sobre ello y no dejar que, como decía mi compañero, no pasen 2 o 3 años, ir a las reuniones y que no siempre los padres de los instigadores sean los que van allí, porque si no siempre estamos dejando a los niños en manos de estos violentos que, por supuesto, desde la escuela primaria ya comienzan a ejercer ese tipo de violencia. Le mando un abrazo muy grande, buenas tardes.
Un abrazo, Manuel y Rubén, y gracias por el espacio.
Hasta luego, muchísimas gracias, Rubén. La verdad es que una nota importantísima, ¿no? Para